Si usted desea tener éxito en su vida, tome el camino de la fe, el cual es confiar en Dios a cada momento y circunstancia de nuestra vida. Es caminar en su espíritu. Es obedecer a Dios en todo lo que nos ordene hacer. Es confiar y creer en Dios.
Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Moisés, Josué, David, Daniel y Pedro, ¿qué tienen en común estos personajes? Cada uno demostró una gran fe en Dios, una fe que conquistó naciones, sojuzgó enemigos invencibles y les dio el poder de hacer cosas que humanamente eran imposibles. Ellos tuvieron éxito porque decidieron seguir el camino de la fe.
Si alguien le pidiera que enumerara sus bienes, tal vez incluiría en su lista su casa, sus carros, su dinero, sus joyas, tal vez su ropa, algunas propiedades a su nombre, acciones y bonos. Si estas son las únicas cosas que usted incluye en su lista, ha dejado fuera el bien más preciado que tiene. El bien más importante que usted tiene es su fe. El camino de la fe tiene un camino contrario, que es el camino de la carne. Es decir, el camino de la carne es el camino natural. Es el camino de la vista. Es el camino de los sentimientos. Es el camino de la sabiduría y fortaleza humanas. El camino de la fe es el camino sobrenatural. Es el camino de la confianza, la obediencia y la dependencia absolutos en Dios. Así que lo que me gustaría hacer en este mensaje es describirle cómo es este camino de la fe. Quiero comenzar diciendo simplemente que el camino de la fe es el camino de Dios. Siempre ha sido el camino de Dios desde el principio. Toda la Biblia nos muestra que el camino de la fe es el camino de Dios. Esto fue lo que Él dijo en el principio y es lo que dice a todo lo largo de las Escrituras. Pensemos en algunos ejemplos. Si les dijera, comenzando en Génesis y terminando en Apocalipsis, ¿cuáles son algunas de las cosas claves que le vienen a la mente? Tal vez mencionen la creación y no tarden en llegar a Noé y la construcción del arca. Construyó un arca en un sitio en el que no había agua cerca en que hacer flotar un barco tan grande. Ni siquiera sabían nada sobre tormentas y cosas que conocemos hoy. Aún así, Noé construyó un arca porque confiaba en Dios. Y cuando llegamos a Moisés, una vida completa de confianza en Dios. Y luego llegamos al derribo de las murallas de Jericó y sabemos que aquello fue un acto de fe. Y después tenemos a David cuando derrotó a Goliat. Tenemos a un joven adolescente que se enfrenta a un gran gigante y a Dios, obrando milagros. Podemos recorrer toda la Biblia y ver un milagro tras otro, una gran hazaña, un gran logro tras otro. Y el libro de Hebreos dice que estos hombres y mujeres conquistaron reinos por su fe. Este siempre ha sido el camino de Dios. Ahora bien, pensemos en Moisés por un momento. En el capítulo 7 del libro de Hechos, en medio de la predicación del gran mensaje de Esteban, se habla del tipo de hombre que fue Moisés, que fue un hombre atractivo, con la mejor educación de Egipto, que gozaba de poder y una buena posición, y que posiblemente podría haber llegado a ser el próximo faraón de Egipto. Pero la Biblia dice que él eligió un camino diferente. Un día en que estaba fuera del palacio, vio cómo sus hermanos hebreos eran maltratados y mató a un soldado egipcio. Al final terminó huyendo al desierto, en donde vivió por 40 años despojado de todo lo que había tenido antes. Ya no tenía poder, ni prominencia, ni posición alguna. No más potencial, no más de nada. La única cosa que tenía era la ropa apestosa de un pastor de ovejas y su vara. Dios envió a Moisés al desierto. Cuando le trajo de vuelta 40 años después, cuando Moisés tenía ya 80 años de edad, lo trajo armado. Pero Moisés no iba armado con el arsenal de Egipto, con los mejores carros de guerra, las lanzas y espadas más afiladas o las mejores armaduras. Moisés regresó con la vestimenta de un pastor y con una sola arma, la más sencilla de todas, una simple vara que no amenazaba a nadie. Eso era todo lo que llevaba consigo. ¿Qué es un hombre solo contra el faraón y sus ejércitos? Bueno, humanamente hablando, nada. Sentirse sabio no sirve de nada. Humanamente hablando, no hay sabiduría alguna en hacer algo así. Un intento así solo podía asegurar el más absoluto fracaso, a menos que creamos en Dios. El camino de Dios siempre ha sido el camino de la fe. Lo segundo que quiero que note es que el camino de Dios es un camino de pruebas, sufrimientos y sacrificios. Podría recorrer toda la Biblia. Los siervos de Dios, tanto hombres como mujeres a quienes Dios usó de manera maravillosa, fueron, como nosotros, personas comunes y ordinarias que confiaron en Dios. Su confianza les trajo tribulaciones, aflicciones, pruebas y dificultades. Pero a nosotros no nos gusta eso. Así que hay un montón de gente que dice, solo confía en Dios, aleluya, alaba al Señor y todo saldrá bien. Caen rodando por el barranco y se preguntan, ¿en dónde está Dios? Ahora escuche, confiar en Dios no significa que no vaya a sufrir. Confiar en Dios no significa que no vaya a tener ninguna aflicción. Confiar en Dios no significa que no vaya a tener que hacer sacrificios. Vea lo que le sucedió a Moisés. Él confió en Dios y éste lo envió de vuelta. Dejó su zona de confort en el desierto para entrar en una lucha sin fin, porque hasta el día en que murió Moisés llevó sobre sí el peso de la nación de Israel. Salió de Egipto, de vuelta al desierto, y allí llevó la carga de su pueblo. No fue algo fácil. Fue una prueba tras otra. El pueblo protestaba y se rebelaba contra él. Quisieron apedrearlo a muerte. El camino de la fe no es siempre fácil. ¿Sabe por qué Dios hace que el camino no sea fácil? Porque tiene algo aún mayor en mente de lo que nosotros podemos imaginar. El camino de la fe no es fácil. Si observa la vida de Moisés, verá que no hubo nada fácil en la vida de este hombre. Nada fue fácil. Pero mire lo que Dios hizo con él. El camino de la fe es algunas veces el camino más largo y es a veces el camino que exige más paciencia. Y es también el que con más frecuencia tiene más malentendidos, puesto que el camino escogido no es el de los sentimientos, el de la vista, y es antinatural, ¿sabe lo que sucede? Cuando usted transita el camino de la fe, se da cuenta de que hará que gente alrededor suyo se sienta incómoda. Es así porque primero que todo es algo que les presiona y machaca en su interior. Ahora bien, de lo que no se dan cuenta es que es la carne la que está siendo triturada. Y cuando usted confía en Dios y ellos no pueden entender lo que usted está haciendo y por qué lo está haciendo, incluso la gente que más se quiere entre sí terminan enfrentados porque uno de ellos no entiende que para ser obedientes a Dios, eso es lo que tenemos que hacer. Pienso en Moisés, en cómo Dios trabajó en su vida y en todos los malentendidos que tuvo que enfrentar. Una y otra vez el pueblo lo quiso apedrear a muerte. Los había hecho atravesar el Mar Rojo, sacándolos de la esclavitud en Egipto y todas las demás cosas que hizo. ¿Y qué era lo que querían hacer? Cuando las cosas no iban como ellos deseaban, querían apedrearlo en el acto. Vivió siendo malentendido, pero siguió confiando y obedeciendo a Dios hasta que llegaron a la tierra prometida. Escúcheme bien, usted no puede perder. Y sin importar lo que digan los demás, todo lo que tenemos que hacer es mantener nuestra atención centrada en Dios. Y hemos dicho que el camino de la fe es el camino de la confianza, la obediencia y la dependencia absolutas en Dios. Este es el camino de la fe, y si vamos por él, no podemos perder. Así que el camino de la fe es también el camino del mayor crecimiento espiritual. No hay manera de que usted llegue a ser lo que Dios quiere que sea sin transitar el camino de la fe, porque esto es lo que sucederá. Usted manipulará y seguirá el camino de la razón y los esfuerzos y sabiduría humanos y fracasará. Puede que logre conseguir algunas cosas en la vida, pero no crecerá. Mire, esta es la manera en que Dios nos hace crecer. Observe a Moisés. Él creció en un hogar egipcio con todo el paganismo de Egipto, con todos sus dioses. Dios lo llevó al desierto, le quitó todo lo que tenía, cambió su manera de pensar sobre muchas cosas. Lo trajo de regreso a Egipto para enfrentarse al faraón, para enfrentarse a multitud de problemas, circunstancias imposibles, barreras que eran absolutamente imposibles de derribar. Piense en lo siguiente, pero piense en cómo Dios hizo madurar a Moisés. ¿Sabe cómo lo hizo? Por medio de problemas, pruebas, aflicciones, tribulaciones, fracasos y derrotas. Así fue como Dios lo hizo madurar. ¿Y sabe qué es lo que nosotros queremos? Queremos leer un libro que tenga todas las respuestas. Solo denme un libro que tenga todas las respuestas y seré lo que Dios quiere que sea. No, no será así, porque la carne, la naturaleza dentro de nosotros nos urge a desear las cosas de la manera más rápida y sencilla posible. Pero este no es el camino de Dios y usted no crecerá de esa forma. Son los problemas, las pruebas, las aflicciones, las cargas y los fracasos los que nos hacen crecer. Ahora bien, quiero que piensen lo siguiente. 40 años en el desierto. Quiero contarle sobre un incidente en la vida de Moisés en el que pudiera haber dicho, quiero decirles que después los últimos 10 minutos, media hora, una hora o el tiempo que sea, que los 40 años en el desierto valieron la pena. Imagíneselo por un momento. Durante 40 años Moisés caminó por Madián y de repente vio algo que nunca antes había visto. Había una zarza ardiendo que no se consumía y de repente, saliendo de aquella zarza, escuchó una voz que nunca antes había escuchado. Moisés, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés estaba en la presencia de Dios Santo, y la gloria de Dios presente allí era tan grande que ni siquiera podía ver directamente a la llama. Ahora, escúcheme con mucho cuidado. Dios no nos enviará una zarza ardiente que no se consume en el jardín de la casa para poder mostrarnos algo. Y gracias a Dios que no lo hará porque tal vez tendríamos motivos para dudar. ¿Sabía usted que tenemos algo mejor que una zarza ardiente? Pues sí, es algo mucho mejor que una zarza ardiente porque la zarza ardiente no duró mucho. La experiencia fue transitoria. ¿Sabe lo que usted y yo tenemos? ¡Aleluya! Tenemos todo el consejo de Dios escrito, en un idioma que podemos entender, y cada palabra viene de Dios mismo, y podemos confiar en cada cosa que dice. Eso es mejor que cualquier zarza ardiente. Vendrán momentos en su vida que serán cruciales, decisivos, momentos críticos, en que tendrá que tomar decisiones importantes y en los que pensará, oh Dios, si tan solo tuviera una zarza ardiendo. Usted tiene una. Puede dejar que su Biblia se llene de polvo en algún lugar de su casa, tocarla y sentir su superficie fría. Pero debo decirle que durante todo el tiempo que la ha tenido en su casa, su Biblia ha estado ardiendo con la revelación de Dios, con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de Dios, con el entendimiento de Dios, con dirección divina para su vida. Y así es como crecemos. Crecemos espiritualmente. Cuando pasamos por dificultades y aflicciones en el camino de la fe, porque es el camino de la fe el que nos lleva a donde Dios quiere que estemos. Ahora bien, el camino de la fe es también el camino del éxito. Tal vez usted me diga, espere un momento, conozco algunas personas que no son salvas y son exitosas, pero ¿qué es el éxito? ¿El éxito es la prosperidad? ¿El éxito es la prominencia? ¿Qué hay del vacío, la soledad, el descontento y los deseos insatisfechos que tienen que soportar? ¿Sabe qué? Cuando mira a alguien, sin importar lo mucho que tengan o cuál alta sea su posición, usted no sabe lo que hay dentro de ellos. No etiquete a alguien como exitoso solo porque tiene mucho dinero, prestigio, prominencia o popularidad. Nada de eso tiene que ver con el verdadero éxito. Eso no trae el éxito. Enséñeme a una madre dedicada que está en casa, educando a sus hijos, que ora por ellos todos los días, que los ama, que atiende a su esposo y que es atendida y amada por su esposo y sus hijos. Puede que no parezca mucho, pero todos se aman entre sí de manera profunda. Los esposos se aman entre sí y los hijos aman a sus padres. Sus nombres nunca aparecerán en la prensa. Luego muéstreme a alguien que tiene la casa más grande de la ciudad, es el más rico, tiene la más alta posición y prominencia, pero vive preocupado por cosas insignificantes, pelea por todo, sus hijos consumen drogas y tiene una hija embarazada. ¿Cuál de los dos prefiere ser usted? Muchas personas jamás tendrán éxito porque no se deciden a dar el primer paso. Si usted desea ser exitoso, la clave es muy sencilla. Ni siquiera tiene que leer algún libro. Todo lo que tiene que hacer es tomar una decisión. Confiaré en Dios en cada momento de mi vida, en todo lo referente a mis finanzas, mi vocación, mi futuro, mi salud, en todo. Voy a confiar en Dios, voy a caminar en su espíritu, obedeceré a Dios en todo lo que me diga que haga y confiaré que Él se hará cargo de todas las consecuencias de mi obediencia. No hay manera de que falle. Una última cosa. El camino de la fe es el mejor camino. Seguramente usted ya llegó a esta conclusión. Es el mejor camino de todos. ¿Por qué? Bueno, le daré varias razones. Primero, el camino de la fe me mantiene en una posición en la que puedo recibir las mejores bendiciones de Dios. Transitar por el camino de la fe hace posible que tenga éxito porque me coloca en una posición en la que Dios puede bendecirme. El camino de la fe trae la gloria más grande a Dios. Ahora bien, ¿cuál es el primer paso en el camino de la fe? Este es el primer paso. El primer paso en el camino de la fe es colocar su fe en Jesucristo para el perdón de pecados y pedirle que le salve. Este es el paso número uno. ¿Sabe lo que sucede después de eso? El Espíritu Santo viene a su vida y comienza a darle guía y dirección. Usted me dirá, pero espere un momento, no comprendo eso. No tiene por qué hacerlo, solo dé el primer paso. Y la razón por la que algunos de ustedes morirán y permanecerán separados de Dios por toda la eternidad es porque no llegaron a entender el primer paso. No tiene por qué entenderlo. Confíe en Dios. Jesucristo murió por sus pecados. Si usted le pide a Cristo que perdone sus pecados y acepta su muerte en la cruz como el pago de todos sus pecados, estará dando el paso de la fe. Confíe en Él. Luego, después de tomar el primer paso, Dios le mostrará el paso siguiente. De eso es que se trata la vida cristiana, paso a paso, el camino de la fe. Ahora bien, usted tiene dos opciones. Puede seguir viviendo de la manera natural, seguir el camino de la carne, de la razón, los sentimientos, la sabiduría y fortaleza humanos, o puede escoger seguir el camino de la fe, el camino sobrenatural de confiar, obedecer y depender absolutamente en Dios en cada área de su vida. Usted no puede ser el mismo. Usted no será el mismo. Cada área de su vida será afectada si tiene la sabiduría de escoger el camino de la fe.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Conoce la historia de la escultura El David, hecha por Miguel Ángel? Puede ser que encuentre una lección para usted ahí. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Camino de la Fe, el cual forma parte de la serie Adelante por la Fe, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe, un Padre Celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro Cómo Escuchar la Voz de Dios, el Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Hay muchos lugares a los que podemos ir para explorar, disfrutar de paisajes y pasarla muy bien. Pero si vamos con una guía, podemos obtener mucha más información. La guía práctica a la presencia de Dios es justo eso. Es una herramienta que puede usar para enriquecer su relación con Dios. No es algo que leerá una vez y guardará en un estante. Es un recurso que seguirá utilizando por años. Solicite su guía práctica hoy. Visite encontacto.org/presencia.
Cortar, lijar, pulir. Hay algo que podemos aprender de una gran escultura. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Miguel Ángel tenía 26 años cuando talló la estatua de David. Esta escultura tiene alrededor de 396 centímetros de alto y muchos detalles. Es una hermosa estatua. De hecho, no hay ninguna otra en el mundo que haya podido igualar la escultura de David tallada por Miguel Ángel. Pero escuchen cómo lo hizo. Miguel Ángel iba a la cantera y él mismo buscaba las piedras. Y la historia cuenta que vio un pedazo de mármol descartado que estaba a un lado. Pero cuando lo vio, no lo vio como lo ve cualquier escultor que recogen un trozo de mármol y deciden lo que van a tallar. Dicen que cuando Miguel Ángel miró el trozo de mármol, vio lo que había en él. Y todo lo que hizo con sus herramientas fue ir tallando, cortando, lijando, puliendo sin parar. Él no tallaba a David, simplemente quitó el mármol para dejar libre a David. Amable oyente, ¿sabe lo que Dios está haciendo en su vida? La próxima vez que quiera llorar, gemir y quejarse por sus circunstancias, piense en que Dios podría estar tallando algo maravilloso. Y como el gran escultor que es, tiene que cortar, lijar y pulir algunos de esos bordes ásperos, pero al final va a sacar una imagen hermosa, una que refleje al Señor Jesucristo.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
El camino de la fe comienza cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. A partir de ese momento se inicia un viaje eterno con Dios que durará por la eternidad. Le instamos a que tome esa decisión hoy mismo y conozca la verdad. Mañana escucharemos el mensaje La Fe que Vence. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.